Ahora está grabando, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a abrir esto un poco más. Tampoco. Ver. Porque esto no se amplifica. Ahora. Vale. Bueno, perdonen el retraso, estamos grabando. Estamos ya con el tema 9 y como soy de la vieja escuela y mi formación tecnológica es escasa, pues ocurre lo que ocurre. Bien, este es el tema 9. Es un tema muy importante porque va a tratar de lo que debe ser la sociología y lo que realmente hacen los sociólogos en la práctica. Entonces hay dos planteamientos ahí, vamos a abrirlo un poco más en tamaño. No abre más esto. Eso, ahora estamos aquí mejor. Como dice la introducción, ¿qué es la sociología? Trataría del ser de las cosas, de lo que es. ¿Y a qué se dedican los sociólogos? Es el hacer, es decir, ¿qué es lo que realmente hacen los sociólogos? ¿No? Bien. Lógicamente se busca el sentido práctico de las demandas. Y las demandas en nuestra sociedad van por el campo de los medios de comunicación, los estudios de tendencia, donde tratan de buscar perspectivas acerca del futuro, es decir, hacer predicciones. Y de alguna manera el sociólogo se ha engolfado en esas cuestiones. Y comienza a especular sobre el futuro a modo de gurú y deja en un mal lugar a lo que debe ser la sociología, en el sentido de que la sociología debe tener un carácter más científico y más acorde sobre todo con los datos. Y ese ha sido el eterno problema de la sociología, desde los primeros padres fundadores, fue una ciencia social que quiso abarcar demasiado, que especuló demasiado y que apenas aterrizó en teorías de alcance medio que pudiesen ser llevadas a la verificación empírica. Ahí es donde salió todo, ¿no? Bien. Los límites del conocimiento sociológico, este sería el epígrafe 1. Hay una anécdota de Plutarco. Plutarco fue un filósofo helenista, perteneció a la escuela platónica del helenismo y escribió una obra que tiene bastante resonancia en nuestra cultura, que es Vidas Paralelas. Y ahí trata de contar la biografía de grandes personajes, entre ellos Alejandro Magno de Macedonia, ¿no? Y en uno de las descripciones de Alejandro Magno, cuenta la historia de que una vez conquistada Grecia y con aspiraciones a conquistar Oriente, quiso entrevistarse con una pitonisa. Entonces resulta que era el día señalado para las no visitas por ser de carácter sagrado. Y entonces mandó a dos soldados y la trajeron a regañadientes. Entonces, cuando vio a la pitonisa, esta le dijo: hombre, eres radical y eres invencible. Entonces dice que Plutarco que dijo a Alejandro: eso es precisamente lo que yo quería oír, soy invencible. Bueno, lo que ocurre con con las predicciones en sociología es que están limitadas por ser una ciencia social. Y ya vimos que las ciencias sociales tienen dos limitaciones importantes. Una es que el sujeto de conocimiento es a la vez objeto de conocimiento. Es decir, como tenemos que indagar sobre nosotros mismos, muchas veces el bosque no nos deja ver los árboles. Y eso es una traba para hacer ciencia. Aunque Popper dice que no, que debería ser una ventaja. Sin embargo, no es lo mismo, lógicamente, trabajar con objetos externos a nosotros, que los podemos manipular, que trabajar con sujetos que donde la ética está sobre todo, ¿no? En este sentido, está ese inconveniente. El otro inconveniente es el de la profecía, es decir, cuando se lanza una hipótesis de largo alcance sobre lo que va a ocurrir en el futuro, se pueden poner remedios y los resultados de la predicción ser justamente los contrarios. Esto ocurrió, por ejemplo, con la hipótesis de Malthus, de que si crecía los recursos en progresión aritmética y la población del mundo lo hacía en progresión geométrica, pues los recursos se harían muy limitados y la población moriría de hambre. Sin embargo, los países tomaron buena nota, incidieron en el desarrollo de la tecnología agrícola e industrial, sobre todo en la creación de alimentos, y controlaron de alguna manera la población, con lo cual mal augurio de la profecía de Malthus no se cumplió, afortunadamente. En otros casos, las predicciones sí se han cumplido, pero de forma negativa, como el caso de la banca norteamericana Hamilton, que se hizo correr la voz en Estados Unidos de que la banca estaba en quiebra, cuando no era así, y todo el mundo empezó a retirar los caudales de la entidad, y de esa manera la banca se vio abocada al cierre, con lo cual se dio lo que podríamos decir la autoconfirmación de lo que no era deseable. Todas estas cosas están más relacionadas con las ciencias sociales que con las ciencias naturales, lógicamente. El hecho de que la sociología tiene unos límites. En primer lugar, en un principio, la sociología como ciencia, cuanto Conte la creó una confusión de ciencia con un exceso de ambiciones y sin apenas límites sobre los saberes sociales. Entonces, como última ciencia que fue, metió en una especie de cajón desastre todo lo que no cabía en otras disciplinas sociales, con lo cual la sociología tenía un amplio campo de estudios que excedía de los límites de lo razonable, entre comillas. De todas maneras, a pesar de eso, la sociología ha creado una disciplina de sociología aplicada donde ha limitado el campo de acción o el campo de objeto de estudio. En su primera fase fue un saber definidor, fundamentalmente de los padres fundadores, especulativa, macroteorías que no podían llevarse a la práctica, a la verificación empírica, porque eran excesivamente amplias y caso raras excepciones como las de Durkheim con el tema del suicidio, o Max Weber con, para poner algún ejemplo, con el tema de las ideologías religiosas, o sobre la acción social del propio Max Weber, el resto son meras teorías especulativas, como el caso de Saint-Simon, o el caso de Comte, o el caso de Marx. Marx es un estudio más bien antropológico filosófico, meramente especulativo y de largo alcance. Eso sí, fundamentado en planteamientos materialistas mecanicistas que relaciones causa-efecto, que sí le da cierto empaque a la teoría, cierta validez, pero sin ser empírica en su totalidad, ¿no? Bien, el problema de la sociología es la difícil predicción científica, como dije antes, por las dos razones también apuntadas, de que el sociólogo, aparte de ser sujeto de conocimiento, utiliza a la persona y al grupo como objeto de conocimiento. Y en segundo lugar, por hacer predicciones, como dije yo antes, si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. Es decir, si se comienza a recelar de la banca, una situación que en un principio parece neutra, deja de ser neutra y toma consecuencias reales. Es decir, la banca produce una imagen de recelo y de, en este caso, de la profecía autocumplida, sería una imagen de lo que se pretendía. Bien.
De alguna forma, sobre todo últimamente por la era de la comunicación. O sea, aquello que se considera que es conveniente, o los intereses que se pretenden generar, se lanzan, son campañas de elecciones, campañas de, digamos, un poco de mentalización de la gente, como en estos momentos resulta que la cosa va bien cuando hay más paro, hay problemas con el aborto con las mujeres, etcétera, etcétera, y entonces, pues bueno, las campañas del gobierno son que todo esto es maravilloso y lo vamos a arreglar todo porque quiere ganar las próximas.
Y también globo sonda, ellos realizan a priori especulaciones, por ejemplo, con el tema del petróleo ahora mismo en las Islas Canarias. Al principio lo defendía solamente Coalición Canaria y el PSOE, pero ahora resulta que se han sumado las demás fuerzas políticas y si seguimos en este plan, al final hasta terminan convenciendo al Partido Popular. Porque ya el Partido Popular en otras comunidades se ve el sesgo, ¿no?
Claro, porque hay un señor determinado que es el que está metiendo el ojo, digamos, al dedo en el ojo ajeno y que parece ser que va a ser el próximo dirigente de Repsol. Claro. Y entonces, claro, ese tipo de cosas, cuando ha estado defendiendo, cuando estaba en el gobierno de Canarias, las energías alternativas, ahora las está, digamos, encareciendo, impide que se pueda progresar en las mismas y defiende ahora el petróleo, que es lo que realmente nos interesa en las zonas donde es más fácil obtener las energías alternativas. ¿Y por qué? Porque es ministro ahora.
Claro. Esa es una de las razones que tiende a hacer pensar mal al hombre de la calle, al ciudadano de a pie, en el sentido de ¿y cuánto le estarán pagando para defender esas tesis que no las defiende ni el propio partido, ¿no? En otro orden de cosas, decir también que el tema este del teorema de Thomas, que se llama así, lo de la profecía autocumplida, no solamente se da en el campo de la sociología, sino también en la psicología. Por ejemplo, en psicología educativa hay estudios donde aquellos alumnos en los que el profesor los veía como alumnos capaces y disciplinados, esas expectativas que levantaba el alumno se veían confirmadas por la acción del propio alumno, curiosamente, aún no siendo en la medida de las evaluaciones y de los test, alumnos aventajados, mucho menos. Y al contrario, alumnos que podían tener mejor rendimiento, cuando se les veía como inferiores, terminaban autopercibiéndose de escaso rendimiento. Lo cual quiere decir que la complejidad del sujeto humano y de la sociología a la hora de hacer predicciones es muy, muy dificultosa. No es lo mismo que una teoría como la gravitación universal, donde sabemos que en función del peso y en función de la altura, pues un cuerpo caerá irremediablemente a determinada velocidad, a determinada aceleración.
Ahí está la diferencia de la aplicación del método científico en las ciencias experimentales a las ciencias.
Eso.
O la técnica, que es aquello que es generalizable, generalizable desde el punto de vista universal, se convierte en ley y se aplica siempre. Y bueno, no sé, seguramente en un futuro ciertas leyes cambien por razones obvias, pero está claro que cuando se han establecido es porque la generalidad de las acciones y de los sucesos esa ley, cosa que en las ciencias sociales es infinitamente más difícil,
de que suceda así. Sí. Bien. Los problemas de la sociología, como vemos en el epígrafe 2, la actividad de los sociólogos, no solo es hacer más acotado el campo de estudio, es decir, las teorías omniabarcadoras de los padres fundadores, de los principios de la sociología, se han visto ya que no, que ese afán definidor no conduce a nada. Entonces, lo que falta ahora mismo a la sociología es delimitar el área de la teoría, no hacerla excesivamente amplia ni prolija, y luego relacionar los datos que se van a investigar con ese campo. ¿De acuerdo? Hay un estudio ahí de Schletter donde nombra las 50 teorías más punteras en la sociología, que se va a ver justamente en el cuestionario de esta unidad y que yo he desarrollado y se los he enviado, solamente les he dejado las más sencillitas para que ustedes las trabajen. Las demás las he trabajado yo y ya las tengo ahí para enviárselas, porque las estoy enviando con una semana de diferencia para que ustedes las vayan trabajando. Decirle de antemano que en vez de trabajar esa pregunta con todos los puntos, pues dejen esa pregunta al margen y la trabajan cuando yo les haya enviado lo que yo he desarrollado y lo que deben ustedes desarrollar. Porque lo que deben ustedes desarrollar lo dejen en blanco. Bien. En Estados Unidos, por ejemplo, que es donde la institución de la sociología tiene más relevancia y más alcance, universidades como Chicago o Michigan o Nueva York, Harvard, tienen una larga tradición sociológica y una gran parte de los sociólogos se dedican a la enseñanza en las universidades, asesoramiento en empresas y también en, digamos, lo que llamamos aquí agencias políticas o organizaciones públicas. Y últimamente aparecen también en análisis de marketing y de pronóstico con vista a las tendencias sociales, ya que eso es una meta de las grandes empresas con objeto de conseguir mayores ventas y con ello mayor consumo de los productos, ¿no? Bien. manera que últimamente se va extendiendo a la previsión social, el análisis de problemas sociales, la asesoría y el estudio en el ámbito local y regional, pues las agencias que hablamos antes, según un estudio realizado por Betty Yuri. Esto es aplicable a Estados Unidos con una amplia tradición en sociología. En España, que comenzó a tener un gran auge la sociología en los años 70, cuando se crearon la...
Realmente la Facultad de Sociología se hizo terminando la carrera en los años 74.
Eso, los años 70. Sí.
Cuando volvió Fraga de Londres, y le pusieron como profesor de políticas, catedrático de políticas, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Social, exactamente, sí. Pues bueno, ahí en los años 70 es cuando las universidades comienzan a tener una facultad de sociología con escasa tradición en España. De manera que de entrada la gran fuente de trabajo para los sociólogos fue la enseñanza, meramente. Luego, esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Y hay estudios hechos, como el de 1983, sobre las perspectivas de empleo de licenciados en ciencias políticas y sociología, un estudio que tiene un sesgo. El sesgo está en que se hizo con licenciados que ya trabajaban, con lo cual se vio que los que no trabajaban no crearon expectativas respecto a la encuesta, ¿no? Según los datos de la investigación, hay un 34% de los licenciados que trabajan en la administración pública. Ese trabajo en la administración pública está centrado fundamentalmente en la enseñanza. Un 26% en empresas privadas o mixtas, especialmente en el sector servicios. Y un 14% que se dedica a la enseñanza y un 5% al ejercicio libre, frente a un 2% en organismos, fundaciones y entidades no lucrativas. Fundaciones y entidades no lucrativas, tales como la Cruz Roja, las ONGs, los grupos de voluntariado, etcétera, etcétera. Bien. En otras encuestas realizadas por el Congreso Nacional de Sociología de Granada en el 1995, el 48% de los licenciados se dedicaban a la enseñanza. Se puede ver una cifra muy alta. Y aquí los datos parecen tergiversarse en cuanto la mayoría de profesores e investigadores eran los que acudían a estos cursos, ¿no? Sobre los que se hizo la investigación.
Las cosas porque los que tienen más libertad de acción en ese momento son los que están en la universidad.
No, y más recursos para hacer máster, para... Claro.
Y los que están en la empresa privada.
Claro.
Tienen que pedir permiso para ir a...
Que tienen más complicado. Vamos a ver el cuadro 2.
De todas formas, en la época que nace la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es en los últimos años, los últimos 3 años del franquismo.
Sí.
Y entonces es una pretensión de meter, digamos, en la política a gente del régimen, por llamarlo de alguna forma. Aunque se les...
No, de todas maneras, sí es verdad en algunos casos, como el famoso... De toda la radio de derecha, la COP y todo esto, pues recurren a sus servicios que es a mando de Miguel, dentro del prototipo este de sociólogo. Sí, pero las facultades en sí mismas La universidad en sí misma siempre ha estado objetivamente más alejada de las posiciones políticas que
Hombre, vamos a ver.
del gobierno.
Sí, no, pero en ese caso,
Sí.
vamos, más que nada porque estuve cerca yo estaba en Madrid, terminando mi carrera, entonces la generación de la ciencia política y sociales era una cuestión de buscar gente, la Fraga lo meten, digamos, con calzador. Lo que ocurre es que, claro, ¿quiénes habían hecho ese tipo de carreras y tenían esas posibilidades de presentarse para profesores de sociología y política? Pues cantidad de gente que había estado en Lovaina, en la Universidad Católica de Bélgica, donde procedían Felipe González y otro tipo de gente de eso. Entonces se les llena no solamente esa facultad como económicas, donde incluso estaba Tamames, que ahora precisamente no está en esas ligas, probablemente está más cerca de la Aguirre que del
Sí.
PC que estaba en aquellos momentos.
Ah.
Y entonces lo que ocurre es que hay ahí como un choque de trenes en
Sí.
esa historia, y la gente que sale no es la que se pretendía, entre otras cosas, porque en el 75 fallece Franco y empiezan las cosas de una forma muy rápida a evolucionar hacia otros
Hacia
aspectos
otros derroteros que no son
que son los que
lo que
ellos esperaban, ¿no?
lo que sería la izquierda próxima a Iglesias, pasa a ser una izquierda no marxista, por supuesto, con un giro más hacia el centro, como en toda Europa, desde Willy Brandt hasta pasando por Olof Palme y Felipe González, hacia la izquierda, a medida que el estado de bienestar va subiendo, se va aburguesando de alguna manera, con lo cual el tema contestatario pasa a un segundo orden. Pero bueno, de todas maneras, en administraciones públicas, en el Inserso, trabajo en el Inserso, en el SIG, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, pues hay empleados, bastantes empleados, de sociólogos, incluso sociólogos de prestigio, incluso en empresas que no son públicas ni privadas, como la Cruz Roja, Cáritas, ONG, plataformas de voluntariado social, organizaciones profesionales que se integran los sociólogos, como son los colegios profesionales. Asociaciones específicas que fomentan congresos, simposios, conferencias, máster que están últimamente muy en boga, etcétera, etcétera. Todo esto hace que la sociología, pues, con sus vinculaciones a otras ciencias, especialmente a la economía y a las ciencias políticas, pues en un mundo global, pues esté tratando nuevos temas. Como el tema de la desigualdad, las infraclases, la exclusión social, hasta el punto de que lo que era inaudito para los años 80, 90, como el tema del paro y el desarraigo, pues estén entrando, se vea ya como normalizado. De manera que lo que vimos hoy mismo de la defensa del Parlamento, del presidente del gobierno, todos los ataques de la oposición se dirigían a un mismo punto. Es decir, si hay o usted defiende que ha habido un progreso económico, ¿cómo es posible que el progreso económico no llegue a la mayoría de los españoles, sino que hay un sector de parados que piden clemencia de alguna manera? Es
Pero que ha
decir,
aumentado y ustedes, los registradores de la propiedad, ganan mucho más dinero aún no trabajando.
claro. Entonces, claro, ahí se ven.
Un tema de desigualdad total.
Pues Bueno, el último epígrafe es la idea de si los sociólogos podríamos tomarlos como científicos o como divulgadores. Bien. El deber ser, lo que debería ser, es que tal y como plantea el libro La sociología como ciencia social, y redundamos aquí en términos ciencia, es que ante todo el sociólogo deba tener una formación científica. Si el sociólogo no puede dar una imagen de dogmatismo, de que sabe de todo, de que puede predecir el futuro con la mayor naturalidad y que lo da como sentado, porque se está cometiendo un grave error de la imagen del sociólogo. El sociólogo tiene que ver sus limitaciones y restringirlas a donde llegue la investigación ahora mismo. No puede ir más allá de eso. No puede dar, especular y dar eso como un axioma. Porque en sociología los cambios hacen que los axiomas duren poco, ¿no? Bien. Hay unos estudios realizados por Ken Menzies donde dice que hay un amplio dualismo teórico y una difícil conexión entre teoría e investigación como rasgos característicos de la sociología, un poco lo que yo decía antes. Es decir, un pluralismo teórico que va desde las teorías de largo alcance, en el caso, por ejemplo, de Durkheim, Carlos Marx, los padres fundadores, etc. Las microteorías que vimos también en el tema 5 del primer cuatrimestre, donde veíamos que se dedicaba a ver las interacciones entre pequeños grupos y de ahí se sacaban conclusiones. Los análisis de las interacciones y del lenguaje. En fin, una pluralidad de campos y de métodos. No hablemos solo de campos, sino de métodos también, en el sentido de que el método experimental no es aconsejable, es muy escaso, pero existen otro tipo de métodos como el interpretativo o el crítico que sigue siendo especulativo frente a análisis estadístico a través de encuestas, de cuestionarios que ofrecen una mayor digamos, objetividad, pero con las limitaciones que supone esto para las ciencias sociales y la sociología en concreto, ¿no? Bien. En segundo lugar, la existencia de una reducida proporción de referencias a investigaciones actuales en los libros de texto actuales. Es decir, en estos 50 puntos que sitúa Schlettere final del cuestionario, verán ustedes que la mayor parte de las investigaciones son de los años 70, que era un poco lo que ustedes se quejaban el primer cuatrimestre, sí, o antes, incluso porque son americanas,
antes incluso de los 50 y de los 30,
porque son americanas,
lo que más aparece en
No, pero luego hay una serie de sociólogos norteamericanos, tal como
de
Parsons, después está Morgan, después está dentro del funcionalismo, después está también Dahrendorf dentro de la teoría.
claro, porque los puntos que han sido porque su forma de ser son los anglosajones, que ellos precisan, digamos, de establecer ciertas pruebas o refrendar aquello que están diciendo con aspectos que han averiguado, han obtenido a través de estadísticas, de estudios, etcétera, etcétera, donde ha
No,
participado
pero
gente.
incluso también científicos alemanes de mediados de siglo, como Tonin o como Simmel, crearon otro enfoque de la sociología. Es decir, que la investigación sociológica, la empírica, no podía abarcar todo lo que la teoría a priori dejaba entrever, sino que debía reducirse a investigaciones de corto alcance con un grupo reducido de sujetos donde la observación, más que la experimentación, tuviera cabida en las acciones, bien sea en, como teoría de campo urbano, observando dentro de la ciudad, o bien con grupos reducidos de sujetos sometidos a observación, a veces hasta experimentación, cuasi psicología experimental. Pero ese camino, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que ahí siempre, o sea, la cientificidad de la sociología chocará contra la ciencia, en el sentido de que la ciencia es una ciencia experimental. Y aquello que se refrenda es lo que está constatado al 100%. Mientras que en la sociología, en la mayor parte de las ciencias sociales, hay un refrendo que muchas veces tiene que ir aparejada de una explicación de qué es lo que se
pretendía hacer. No, por supuesto, detrás de la observación está el método comprensivo. De la, por ejemplo, ya lo decía Weber en el tema 5 que vimos del primer cuatrimestre, que no era solamente método científico puro a nivel de las ciencias naturales, sino que se trataba de método comprensivo y método explicativo. ¿De acuerdo?
Por eso digo yo que cuando se habla de ciencia, el interlocutor o el que escucha aquello, creo que la ciencia es ciencia, ley de oro. Y entonces, claro, quiere que lo que le hablen de ciencia vaya
en esa dirección.
En esa dirección.
Ajá. Bien. Como dije antes, el profesor en la tele realiza una obra que se llama Ideas claves en sociología y aparecen 50 temas, ¿no? Seleccionados por él mismo. En estos temas he realizado el cuadro porque aparece un exceso de teoría, es decir, amplio territorio con exceso de contenido, controversia y ambigüedad desde Conte hasta hoy, es decir, desde los primeros padres fundadores que dejaron las cosas en mero afán definidor, hasta exceso de formalismo lógico y teoría, es decir, que todo el sistema estuviera bien engarzado desde el punto de vista teórico, pero no había relación con los hechos del mundo y de la vida, con lo práctico, con la experiencia, con lo empírico. Y a la derecha, las necesidades de investigación práctica van por método de trabajo de los sociólogos basados en la experiencia, la necesidad de más empirismo y de aplicación práctica, y menos ambiciones en la relación teórica-práctica de la que hablaba antes, es decir, acotar el terreno de las teorías y darle una significatividad en relación con los fenómenos de la sociedad. Entonces, todo esto quiere decir que la sociología esté en un periodo de búsqueda, de desarrollo, que trata de una delimitación. Como dice Raymond Aron, por ser la sociología la última en llegar, se ve precisada a buscarse su propio objeto. Sí, la psicología se fundó antes, las ciencias políticas ya existían prácticamente desde la modernidad, etcétera, etcétera. La última en llegar fue la sociología. Con lo cual, por ser la última, tuvo que servir de cajón desastre para meter ahí todos los temas a vivir y por haber. Por otro lado, está el tipo de sociología que se ha hecho. Por ejemplo, en lo temporal, los antecedentes fueron los primeros sociólogos, padres fundadores, seguidores, etcétera, excesivamente teóricos, como dije antes. Y en lo espacial, por aportaciones procedentes de otras disciplinas. Es decir, se ha ido haciendo más compleja, con distintas aportaciones, donde ya no se las ve la sociología sola, sino que aparece la estadística, la economía, la historia, la psicología social, etc. Bien, esto implica una amplia erudición, una cabeza bien llena, por así decirlo, para manejar todos estos campos, lo que hace ser que un divulgador esté muy limitado en toda su divulgación, con todo respeto, ¿no? Esa divulgación que nosotros solemos ver en tertulias y medios de comunicación son presentadas como meras opiniones, pero tratan de imponer esa verdad hasta el punto de mostrarlas como si fueran auténticos axiomas, auténticas realidades. Bien. Luego, los primeros sociólogos, los fundadores, estaban llenos de utopía y ambición, y eso fomentó la trivialización de los divulgadores, de los charlatanes, que puedan hablar de todo, incluso en el caso de Conte y en el caso de los sociólogos como Saint-Simon y cómo llamaban a este grupo, dentro de los padres fundadores, recibían un nombre, los sociólogos socialismo utópico. El socialismo utópico de Saint-Simon, de Comte, de Fourier, de Owen, era un socialismo utópico que trataba de transformar la sociedad sin medir bien las consecuencias de la transformación. Esto llegó a crear un malestar en la sociología hasta tal punto de que Carlos Marx no quería hablar de sociología ni de Comte.
Claro, porque esa era la solución, esa era la nueva religión.
La nueva religión de la humanidad, sí señor. Bien, entonces vamos a ver ahora la prueba objetiva sobre este mismo tema, sí, a ver si tenemos tiempo. Este es el tema nuevo que acabamos de ver, la actividad de los sociólogos. Y esta es la opción A. ¿Con qué ambiciosa pretensión influía
Conte o influía a Conte surgió la sociedad?
Influida por Conte. Ahí me faltó al pasarla a ordenador, me comí el por. ¿Con qué ambiciosa pretensión influida por Conte surgió la sociología? Con la de ser el vértice de todos los conocimientos desarrollados a partir del binomio de referencia hombre-sociedad. Con la de intentar descubrir las leyes de la dialéctica de la historia. Con la de realizar una nueva síntesis entre biología y sociología que establecieran las bases biológicas de lo social. Hombre, esto último no puede ser, porque esto formaría parte más de la sociobiología de Wilson, que no sé si lo llegamos a ver en el primer cuatrimestre. Sí. La B, la dialéctica de la historia tampoco. Entonces, como se ve, nos queda la A. De hacer el vértice de todos los conocimientos desarrollados a partir del binomio de referencia hombre-sociedad. Esa es la pretensión.
La ciencia de la ciencia.
De Kant, sí, la ciencia de la ciencia. 2. Después de la etapa de pretensiones absorbentes, ¿en qué sentido ha evolucionado la sociología? En el sentido de apoyarse en los conocimientos desarrollados por la economía. En el sentido de buscar una gran síntesis de los conocimientos de todas las ciencias sociales. En el sentido de prestar mayor atención a temas más concretos e intentar una mayor especialización profesional.
Yo me quedaría con la D, quizá, ¿no? Porque podría ser exclusivamente en cuestiones
económicas. No, en la economía no, porque hay otras ciencias que están influyendo, como la política, la propia psicología social. O sí, sea que.
Incluso la propia naturaleza con biología.
Eso es, la historia también. La propia antropología. La biología, etc. En el sentido de buscar una síntesis de los conocimientos de todas las ciencias sociales, en el sentido de pensar, de prestar mayor atención a temas más concretos.
Un tema de especialización profesional, realmente.
Yo creo que la A y la B van por una primera época. Mientras que la C va más por por esa evolución de última hora, de prestar mayor atención.
Lo que pasa es que actualmente los sociólogos siguen recabando a los padres de la patria en el sentido de tal, o sea, que especialización profesional realmente.
Sí, tengo yo razón, es la C. Porque la A y la B van en el sentido de lo que fue. Y la evolución de la que habla ahí va hacia lo último, a limitar más los temas y buscarlo un mayor engranaje con los hechos empíricos.
Se ha generado con muchas escuelas y entonces cada uno va por lo suyo. Probablemente cada escuela están más especializados, pero
sí.
como tutus revolutus,
sí.
De alguna manera están, no han pasado o no han evolucionado mucho de la vida desde mi punto de vista, ¿no?
Yeah.
Aunque lo que se pretenda, o desde, también desde mi punto de vista, donde se debería caminar es hacia la C, es decir,
sí.
No era dejarnos de tal, ya teorizaremos cuando tengamos claro qué es lo que hace.
Ya. Yeah. Bien, entonces la primera pregunta es la A y la segunda es la C. Tercero, según Ken Menzies, ¿cuáles son los rasgos principales que constituyen la sociología actual? Su amplio pluralismo teórico y la difícil conexión entre teoría e investigación empírica. Yo creo que no hace falta seguirlo. Ah, ¿cuáles son los rasgos principales? Vamos a ver si hay alguno más. El esfuerzo por realizar una tarea de divulgación y el peligro de ser excesivamente trivial como consecuencia de lo anterior.
La C es un poco
su situación de crisis permanente y su tendencia marcadamente teórica. Entonces, la pregunta correcta en este caso sería la A, su amplio pluralismo teórico que tú hablabas y la difícil conexión entre teoría e investigación empírica. Bueno, yo creo que ya no está grabando, me parece, ¿no? ¿O sí?
Sí.
¿Sigue grabando?
Sí, sí.
Ah, vale. Vale. La 4 es, ¿en qué ha consistido el principal esfuerzo realizado por los sociólogos para potenciar un mercado de actividades fuera de la universidad? En impulsar el desarrollo de una sociología práctica y aplicada por entidades públicas y privadas. En lograr una mayor divulgación y popularización del trabajo de los sociólogos. En profundizar los contenidos teóricos de la sociología y la claridad de las definiciones conceptuales. La SEP no puede ser bajo ningún concepto porque los padres fundadores. Entonces vamos a ver entre la A y la B. En impulsar el desarrollo de una sociología práctica y aplicada en entidades públicas y privadas. Yo creo que es la... Yo creo que es la...
Sí, porque la mayor divulgación.
No, popularización para nada, todo lo contrario. En la medida en que aparezcas como un charlatán, pues. Bien, la cuarta es la A también. Bueno, vamos a ver. Vamos a la última ya. ¿Cuál es la actividad propia de los sociólogos que más ha popularizado durante los últimos años los medios de comunicación? Las colaboraciones en periódicos contribuyendo a la realidad social, las encuestas electorales y sondeos de opinión pública, la organización de simposios y debates sobre problemas sociales. Ahí está más complicado de averiguar, vamos a ver.
Se menciona cuando hay sondeos electorales.
Sí, sí, pero.
Independientemente de que participen.
Pero la más propia de los sociólogos es la organización de simposios y debates sobre problemas sociales.
Sí, pero de eso la gente no. La actividad propia de los sociólogos nomás ha popularizado
sí.
En los últimos años en los medios de comunicación. O sea, lo que llega a la gente es o lo que leen los periódicos o lo que aparece en la televisión
sí,
y demás.
Sí, sí.
Y las organizaciones de simposios y demás, eso.
Entonces serían las encuestas electorales y sondeos de opinión pública, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las encuestas electorales.
Por lo menos a mí me llegaba.
No, es que va por ahí, sí. Las encuestas electorales y sondeos de opinión pública es lo que más demanda tiene. Sí, eso es verdad, sí, sí.
Bueno, es lo que llega.
O sea, sí.
Uno ve el telediario y hablan de lo que ha dicho el CIS.
Y... Vale. Bueno, pues nos quedamos aquí entonces.